12 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Continuamos aquí en Egunon Vizcaya y ahora vamos a poner el foco en cómo se legitima el conocimiento científico que consumimos a diario. Detrás de cada gran avance o de cada artículo científico que publica una revista de prestigio hay un filtro previo, que son los consejos editoriales que publican esos artículos. ¿Quiénes son las personas que deciden qué se publica y qué no se publica, qué es lo que se queda en el cajón? Bueno, pues un reciente estudio elaborado por el CSIC destaca que son los hombres los que ocupan 2 de cada 3 puestos en estos órganos de decisión en todo el mundo. Para analizar este sesgo de género, también las consecuencias que esto tiene para la ciencia, hoy contamos al otro lado del teléfono con Evangelina Becerra, ella es investigadora del CSIC y una de las autoras principales de este trabajo. Evangelina Egunon, muchísimas gracias por atendernos.
Buenos días, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Nada, un placer. Bueno, pues en vuestra investigación analizáis más de 10.000 revistas científicas, examináis 800.000 posiciones editoriales y una de las principales conclusiones a las que llegáis es que detrás de la toma de decisiones de estas publicaciones científicas están mayoritariamente los hombres.
Sí, exacto. Al final es una conclusión que al final es un patrón heredado de la ciencia. O sea, esta brecha de género ya existe en el ámbito de la publicación en general desde el punto de vista de la investigación. Y al final el estudio lo que ha puesto de manifiesto en este sentido es que en el ámbito de los consejos editoriales se ve mucho más acentuado.
No lo analizáis directamente, ¿no? Pero ¿qué consecuencias crees tú, Evangelina, como investigadora, que puede tener esto para el conocimiento científico, este sesgo de género tan grande?
Bueno, pues como comentas, en el estudio no se puede demostrar si realmente este sesgo de género pues influye, por ejemplo, en el rechazo o aceptación de determinados artículos, pero bueno, sí que sabemos que los editores al final, como has comentado también, pues influyen en si un artículo continúa en un proceso de evaluación y también contribuyen a definir qué temas encajan mejor en una revista. Al final, cuando estos espacios están formados por perfiles muy homogéneos, también se corre el riesgo de que su visión sea más limitada y, por lo tanto, las perspectivas desde las que se evalúa el conocimiento. Mm. Además, el pertenecer a un consejo editorial también da prestigio y visibilidad y la desigualdad no solo afecta a lo que se puede llegar a publicar, sino también al acceso de las investigadoras a posiciones de autoridad científica.
Correcto. ¿Por qué creéis que esto es así? ¿Por qué creéis que es un campo tan masculinizado? Aunque, bueno, lo podemos entender, ¿no? Porque es algo que también afecta a otros sectores, a otros campos profesionales.
Claro, al final responde a un proceso histórico y acumulativo. Y bueno, aunque es cierto que la participación de las mujeres en la ciencia ha aumentado mucho, no siempre se traduce en un acceso equivalente a estos puestos de prestigio, como hemos dicho. Y bueno, además también yo creo personalmente que se suma también el hecho de que las tareas editoriales no están remuneradas o lo están muy poco y requieren una gran disponibilidad de tiempo. Y todo esto puede afectar de forma diferente pues, a quienes soportan mayores cargas de cuidados o tienen trayectorias profesionales interrumpidas por permisos de maternidad u otro tipo de cosas. Uh-huh. Que por lo tanto no es una falta de mujeres cualificadas, sino uh-huh. la necesidad de analizar cómo funcionan estos mecanismos de selección y promoción.
Uh-huh. Así es. Bueno, otra de las grandes conclusiones a las que llegáis con este estudio, no solo este sesgo de género, también habláis de que hay una gran concentración geográfica e institucional en estos consejos editoriales.
Sí, el principal riesgo de la concentración geográfica es que principalmente que determinadas regiones con sus tradiciones académicas tengan una influencia desproporcionada en la difusión de este conocimiento. Por ejemplo, como es el caso si se predominan países anglosajones y occidentales, pues puede haber una mayor familiaridad hacia sus problemas de investigación y referencias bibliográficas. Y mientras tanto, pues otros grandes sistemas científicos o países del sur global aparecen infrarrepresentados, lo que puede dificultar que determinados conocimientos no occidentales pues reciban la misma atención. Al final, como hemos comentado, pues esta homogeneidad pues puede generar puntos ciegos.
Uh-huh, así es. Otro de los datos, ¿no?, que subrayáis es que más del 90% de los editores están vinculados directamente a universidades, ¿no?, y que por tanto pues se quedan fuera otros organismos, centros sanitarios, incluso empresas, ¿no?, también de esos consejos, que al final son los que hacen también avanzar la ciencia, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, Realmente eso, el hecho de que la mayoría sean universidades entra dentro de lo esperado, porque al final son las instituciones donde mayormente los investigadores desarrollan su carrera académica. Lo significativo, como comentaba, es el grado de concentración, que al final no pone de manifiesto sino otro grado más de homogeneidad de estos comités, que puede hacernos entrever que los o por lo menos preguntarnos si los consejos editoriales están incorporando de forma adecuada las diferentes perspectivas de sus disciplinas.
Y yo no sé si se mantienen también estos sesgos, esta homogeneización, de manera uniforme en todas las disciplinas, o hay campos científicos donde incluso ese desequilibrio es todavía más evidente.
Claro, o sea, hay diferencias entre disciplinas. De hecho, los sectores que están tradicionalmente más masculinizados, como la química, la matemática o la ingeniería, pues esta desigualdad se acentúa aún más. Realmente lo que nos estamos preguntando ahora también en la continuación de este estudio es si las mujeres están representadas en estas disciplinas dentro de los comités en la misma o similar proporción que participan como investigadoras. Y si este aumento de presencia equivale también a un aumento en los puestos ejecutivos.
También te quería preguntar, Evangelina, ¿hasta qué punto todos estos desequilibrios que habéis destacado en el informe condicionan después la financiación de ciertas líneas de investigación?
Bueno, publicar en determinadas revistas, pues como estamos diciendo, genera prestigio, reconocimiento, citas, y luego estos elementos pues después se utilizan para evaluar los currículums y conceder proyectos o contratos. Y esto puede producir un efecto acumulativo, es decir, las líneas que consiguen publicarse pues tienen más visibilidad y tienen posteriormente más posibilidades de recibir financiación. Y entonces, al final nuestro estudio pues revela que en los espacios en los que desde lo que se ejerce esta capacidad de decisión, pues no están representando de forma del todo equilibrada a la comunidad científica mundial.
Bueno, con todos estos resultados, Evangelina, como investigadora, como miembro del CSIC, no sé qué cambios crees que se podrían implementar de forma, bueno, pues más o menos sencilla, para intentar democratizar también estos consejos editoriales y lograr esa diversidad, ¿no?, esa inclusión en la ciencia.
Bueno, el primer paso para mí fundamental es la transparencia. Todavía nos hemos encontrado con muchas revistas que no publican de forma clara quiénes forman parte de sus consejos editoriales, incluso qué funciones desempeñan, o cómo han sido seleccionados, o incluso durante cuánto tiempo van a ocupar el puesto. Esa información básica que en otro ámbito de la ciencia sí que se está ejerciendo ya esta transparencia, y sin embargo parece que al ámbito de los comités editoriales, al estar también detrás de empresas privadas, pues no se está traduciendo a la misma velocidad. Y luego, por otro lado, hablaría de la normalización. Al final, el hacer públicos estos datos no significa que estén estructurados, y eso hace que dificulte mucho trabajos como este, que al intentar hacer un análisis a gran escala y trabajar una base de datos tan grande, pues requieren de mucho tiempo de normalización y depuración. Por lo tanto, también esperamos, o sea, nosotros por desgracia no tenemos ninguna influencia sobre los comités editoriales, pero bueno, esperamos que este tipo de estudios pongan un poco de manifiesto la necesidad pues de la creación de ontología, el uso de tesauros que ya se han incorporado a otros ámbitos de la publicación, como en la autoría o incluso la asignación de palabras clave, de temática, pues que también a ver si llegan a este espacio. Y que al final no se trata de enfrentar la diversidad y la excelencia, sino de ampliar el conjunto de personas entre las que buscamos la excelencia para que estos procesos pues sean más transparentes, igual que lo son en otros ámbitos de la ciencia, como he comentado.
Claro. Creo que vais a seguir investigando, ¿no?, sobre esta cuestión.
Sí, exacto. O sea, yo soy investigadora predoctoral y en este caso este estudio ha sido la base que ha asentado las iniciativas para continuar mi estudio, que a continuación va a continuar con el estudiando más el desequilibrio de género, y también vamos a relacionar la composición de los comités tanto con indicios de calidad de las revistas como con algunas malas prácticas que se están produciendo y ver si guardan relación.
Pues seguiremos la pista. Evangelina Becerra, investigadora del CSIC en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotras. Buen día.